del libro del Apocalipsis, capítulo 6. Y seguí viendo. Cuando el Cordero abrió el primero de los siete sellos, oí al primero de los cuatro vivientes que decía, con voz de trueno, «Ven». Miré y había un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona, y salió como vencedor y para seguir venciendo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía, «Ven». Entonces salió otro caballo rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz, para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, «Ven». Miré entonces si había un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza. Y oí como una voz en medio de los cuatro vivientes que decía, «Un litro de trigo por un denario, 3 litros de cebada por un denario, pero no causes daño al aceite y al vino». Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía, «Ven». Miré entonces si había un caballo verdoso. El que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Palabra de Dios. Queridos hermanos, ayer decíamos que se le había concedido, se le había dado un libro al Cordero, y en ese libro estaba escrita la historia de la humanidad, todo lo que había de suceder y todo lo que había de suceder pronto. Pero Juan lloraba porque no había nadie capaz de abrir el libro, no había nadie capaz de entender ese libro. Y entonces pues uno de los ancianos le dijo, «No llores, ha vencido el león de la tribu de Judá. Jesús ha muerto y ha resucitado». Entonces entonaron un cántico al Cordero, «Grande eres», etcétera, ese cántico precioso de alabanza, porque era digno de abrir los sellos de ese libro. Ese libro es la historia de la humanidad, es la historia de las persecuciones de la Iglesia, es un poco el enigma de nuestra propia vida, de la vida de la Iglesia y de la vida, en definitiva, del mundo. Pero nadie es capaz de conocer estas cosas. ¿Por qué? Pues porque, claro, se trataba de una Iglesia perseguida, como os vengo diciendo. Y esta Iglesia perseguida sufría bajo el complejo tremendo de ser unos poquitos, de adorar a un crucificado. Nosotros eso ni lo imaginamos, lo que significa adorar a un crucificado. En aquella época, la irracionalidad era absoluta. El absurdo de la predicación cristiana era absoluta. Hasta el siglo VI o VII no se atrevieron los cristianos a culturizar la cruz, es decir, a ponerla en alguna de las imágenes. Ni en las catacumbas aparece nunca la cruz de Cristo. ¿Y por qué no aparece nunca la cruz de Cristo en las catacumbas? Porque les daba una vergüenza horrible adorar a un crucificado que era un maldito. Maldito sea el que cuelgue de la cruz. Y para aquella cultura y para aquella sociedad era una maldición total la cruz. Cuando se visita Santa Sabina en Roma, en el portón de bronce que hay, con sus relieves, pues te enseñan así como diciendo, esta es la primera vez que se encuentra, porque es del siglo VI o VII esa basílica, que se encuentra la cruz ya hecha cincel, la cruz culturizada de alguna forma. Hoy, como veis, todo el mundo lleva una cruz al cuello, y a nadie le importa, porque ya está culturizado, ya está asimilada la cruz, y a nadie le da vergüenza llevar una cruz, aunque la cruz todavía es vergonzosa, todavía es de vergüenza. El que viva realmente la cruz todavía sigue viviendo un absurdo muy grande. Pero os imagináis a un pequeño grupo de cristianos, porque todo esto hay que humanizarlo. Todo esto hay que humanizarlo. No creemos nosotros que los primeros cristianos eran angelitos, eran como tú y como yo, exactamente. Y entonces el complejo tremendo de pequeños grupos, porque lo que llamaban iglesias, pues eran pequeños grupos de personas que estaban diseminadas por distintos sitios y en los que estaba trabajando la palabra de Dios. Entonces, ante persecuciones tan tremendas como las de Nerón, como las de Domiciano, persecuciones de esas, y el ser diezmados por la persecución, pues imagínense ustedes qué complejo tendrían, qué psicología tendrían la gente, cómo. Evidentemente el Espíritu Santo mantuvo aquello, si no, pues se hubiera deshecho con una facilidad como el humo en un día de vendaval. Sencillamente, pues porque no había materia humana posible para resistir esas asechanzas tan tremendas. Y entonces este libro, pues viene a de alguna forma a sostener la fe de aquellos neófitos, la fe de aquellos primeros cristianos que estaban súper perseguidos. Realmente el cristianismo, pues hay que reconocer que está probado y súper probado, porque ya intrínsecamente el cristianismo ya es un absurdo. San Pablo dice que Dios no quiso salvar al mundo por la sabiduría, sino por la necedad, por la idiotez. Y chicos, seguir un camino de idiotez, así por las buenas. Los griegos buscan sabiduría y los judíos piden señales. A nosotros no se nos ha dado eso, sino se nos ha dado una predicación necia. Y yo me glorío únicamente en la cruz de Jesucristo, en este maldito. Y en esta cruz de Jesucristo que el mundo no puede entender, y yo al entenderla estoy crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí. ¿Por qué caminos te mete la cruz de Cristo? Solamente pensarlo, pues, es tremendo, es tremendo. Y sin embargo, el libro de la historia es este Cristo el único que lo puede abrir. Él es el único que lo puede abrir. Porque este libro está cerrado por 7 sellos. Hoy hemos leído los 4 primeros sellos. ¿Cómo se desataron los 4 primeros sellos? Son los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, que les habréis oído nombrar muchas veces. Hay hasta una película, o más de una película. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Pues bien, San Juan lo hace muy bonito. Hace como una especie de parece un movimiento cinematográfico de película. Dice: cuando el Cordero abrió el primero de los 2 sellos, uno de los vivientes me dijo con voz de trueno. El trueno ahí siempre significa, pues, digamos, el poder, la potencia del que habla. Ven. Miré. O sea, imagináis que en aquel acto litúrgico que decíamos, o cósmico, como queráis llamarlo, le dice: ven, así como mira por la ventana. Y entonces San Juan mira por la ventana y ve un caballo blanco que sale corriendo con un jinete montado en el caballo blanco. Y ese caballo blanco se le ha dado, tenía un arco y se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Literalmente hablando, todos los intérpretes, o la mayoría de los intérpretes por lo menos, ya el hecho de la blancura en la Biblia y sobre todo en el Apocalipsis, el hecho de la blancura se ve que es un caballo bueno. Porque el hecho de ser blanco, el blanco va unido a la resurrección, el blanco va unido al redimido, el blanco va unido. Por lo tanto, se supone que este caballo significa la palabra de Dios, significa Jesucristo que lo monta, la palabra de Dios, el Evangelio, etcétera. O con otras palabras, tenemos que creer firmemente que este Evangelio de absurdo, que este Evangelio, pues, sigue su camino, sigue su trayectoria, va a vencer. Y creyendo esto, Pues el Espíritu Santo hace que nosotros tengamos una fe y una certeza absoluta de que debemos de seguir adelante, de que no debemos desfallecer ante la lucha, incluso delante de la bestia que es Roma y el emperador, que no podemos dejarnos marcar por la marca del emperador, que no podemos adorar, que tenemos que proclamar que el único Kyrios es Jesús, el único Señor es Jesús, no el César. No podemos decir Kyrios César, sino que tenemos que decir Kyrios Jesús, Jesús es el Señor. Y creyendo esto, pues, en definitiva, estamos en una dimensión en la cual, pues, vamos a entender o vamos a ir entendiendo el libro, ese libro que se nos da para que entendamos el sentido profundo de la historia. Ahora bien, sucede una cosa, que donde va la palabra de Dios, va la contradicción. Donde hay palabra de Dios siempre hay contradicción. Y al caballo blanco le sigue otros caballos. Al caballo blanco le sigue un caballo negro. Y el caballo negro nos cuenta también maravillosamente, dice, otro viviente dijo, ven. Entonces volvió a mirar por la ventana San Juan, digo yo, que sería por una ventana, o por la azotea, o por una balconada, o imaginarlo como queráis. Pero es muy cinematográfico esto. Y vio entonces un caballo negro que salía también a galope, a toda velocidad. Entonces salió otro caballo, rojo, el segundo es rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz, para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Es decir, la historia no solamente es absurda, sino que es que las guerras, los problemas se demuestran. Los hombres no nos queremos, los hombres hacemos guerra, los hombres luchamos unos contra los otros. Y no solo eso, sino la pequeña comunidad en este caballo rojo, evidentemente, pues ve todo lo que le está pasando. Que le está pasando, pues, que la guerra, que les están matando, que están haciendo daño y que todo esto está sucediendo. Entonces, este segundo sello es parte de una encarnación que tenemos que comprender. La realidad es así. Es una realidad de siempre bajo el control de Dios, porque el que está sentado, está sentado. ¿Por qué suceden estas cosas? En este momento no se nos da la solución. Lo que se nos dice es que existe esto, es que existen guerras y pestes y todo lo que nos podemos imaginar. Después hablaremos de nosotros. ¿Cuál pueden ser estos caballos para nosotros? En este momento estoy explicando únicamente el sentido más literal del que el tiempo de Juan, sucesos naturalmente. Debajo de todo esto hay sucesos que Juan describe, las guerras de aquella época, las matanzas de aquella época, porque no solamente es un problema teórico de guerras, no, es que en aquel momento había guerras por doquier y había muchísimas dificultades y las iglesias sufrían bajo las guerras porque pues eran continuas también. Y es otra parte del absurdo de la existencia, del absurdo de la vida, otra parte de que por qué existen estas cosas y cómo es posible que existan estas cosas. Después abrió el tercer sello, con la misma, exactamente con la misma escenografía. Ven, miró y entonces salió un caballo negro, a todo galope. Y el que lo montaba tenía en la mano una balanza. Y oí como una voz en medio de los cuatro vivientes que decía, un litro de trigo por un denario, tres litros de cebada por un denario, pero no causes daño al aceite y al vino. El aceite y el vino era cosa de ricos. Era cosa de ricos. Porque era así. No podemos pensar que en una división de la tierra como ahora en la que las tierras eran producidas por los esclavos, cultivadas por los esclavos para los ricos. La gente no tenía posesión de tierras de ninguna clase, los que los cultivaban. Entonces el trigo y el vino era de ricos, lo otro era de pobres. La cebada, por un denario. Se le dio poder para causar daño, pero para causar daño a los pobres, vamos a decirlo así. Y estoy seguro que la propia comunidad cristiana se veía inmersa en esto, porque uno de los temas claros que tenemos es que los que no eran marcados por... los que no tenían carné de identidad, vamos a decirlo así, carné de identidad del Imperio Romano, y el carné de identidad con Domiciano era precisamente para sacarlo, para tener carnet, es decir, posibilidad de comprar y de vender, de ser ciudadano, de tener autonomía, de tener capacidad de tener propiedad. Eso de tener propiedades es una cosa que a lo largo de la historia ha costado muchísimo, muchísimo, a lo largo de la historia. ¿Quién? El ser propietarios es una cosa que siempre ha sido, digamos, pues de alguien muy especial. Hoy día todo el mundo puede ser propietario, pero en los siglos pasados, pues no. Y en Roma, aún entre los libres, no digamos los esclavos, que esos no tenían capacidad ninguna de ser propietarios, por supuesto, de nada. Eran ellos los que eran poseídos. Pero a lo largo de la historia, propietarios, pues ayer por la noche nos decía cómo entre los judíos, el libro que nos están leyendo, como entre los judíos, pues el hermano mayor se llevaba tres partes de la herencia y el hermano menor solamente una parte de la herencia. Por eso parece que se enfadó el hermano menor y dijo, esto es una injusticia. Pues aquí este caballo negro nos habla también de la injusticia. De la injusticia porque a los cristianos les era confiscado todo lo que tenían. Les era confiscado todos sus bienes por aquello de que no adoraban a la bestia. No podían tener carné de identidad. La injusticia social. Esa injusticia social que, bueno, pues ahí está. Y que es otra parte también, además de las guerras, del absurdo de la vida. Del absurdo, que es un sello por el cual nosotros, pues, muchas veces criticamos a Dios o no entendemos el libro de la historia, no nos sometemos a la realidad de la historia. Y por fin hay un cuarto caballo. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía, ven. Miré, y entonces había un caballo amarillo, suelen decir las traducciones, aquí verdoso, la palabra griega es cloro. Cloro, y el cloro, ¿cómo es el cloro? Pues a mí me hace mucho daño en los ojos, me acabo de duchar y el cloro hace daño, a mí me ha hecho daño, me hace daño en los ojos. El cloro es del color de amarillento, como de hierba que se está secando. El cloro es un color semiverdoso, semiamarillo. Pues el color que dice en griego de este caballo es cloro. Es decir, color, se puede traducir verdoso o se puede decir amarillo, pero no amarillo de verdad, sino cloro, es decir, amarillento, simplemente un caballo amarillento. Y nos sigue hablando de lo mismo. Se le dio poder sobre la cuarta parte de la tierra. La cuarta parte de la tierra quiere decir sobre la cuarta parte de los habitantes, es decir, sobre mucha gente. Se le dio poder este caballo sobre mucha gente. ¿Y con qué? Pues con la peste, con las fieras de los campos, etcétera. También todo esto, pues digamos, es parte de una historia que la peste, por ejemplo. La peste, ¿cuántas veces desde la peste? Yo digo muchas veces que San Vicente Ferrer lo tenía fácil para predicar, porque San Vicente Ferrer, que era un gran predicador dominico, también los valencianos le conoceréis bien. Pues San Vicente Ferrer predicó durante toda su vida y lo tenía súper fácil. Y súper fácil hablar también del Apocalipsis, porque en su vida de predicador hubo dos grandes pestes en Europa. La primera gran peste, pues en un convento como este lo dejaba diezmado. Quedaban 10. Es decir, lo dejaba diezmado el convento. Y claro, era muy fácil levantarlo y decir, convertíos. Y todo el mundo se convertía y todo el mundo iba rápido a la iglesia. Y a los que quedaron, a los 13 o 15 años vino otra peste. lo remató. Y entonces el caballo verdoso que era San Vicente Ferrer, digamos, con perdón, pues volvió a gritar otra vez: convertíos. Y la gente evidentemente se convirtió porque la peste. Pero hoy, ¿cómo predicamos el evangelio hoy? Hoy tenemos que predicar el evangelio sin peste. No vendría mal alguna vez una pestecita de estas para que se llenaran las iglesias, ¿verdad? Porque si viniera una pestecita y pudiéramos predicar lo que se predicaba antes, ahí tenéis el castigo de Dios y ahí tenéis las cosas de Dios, pero no, la iglesia va para adelante. Y va para adelante con el mundo. Y entonces, pues hoy la escenografía no sería de caballos. Si hoy hiciera este San Juan el Apocalipsis, no sería de caballos, ni sería de pestes. Pero tenemos otras cosas, que son caballos y son pestes también. Alguna pestecita yo alguna vez sí que lo pienso, porque eso de predicar así a lo desnudo el evangelio, pues oye, es que es muy difícil, porque el evangelio es muy absurdo. Los predicadores lo pasan muy mal, porque ¿quién hace caso? ¿Quién escucha tu palabra, Señor? Como dice el Salmo, ¿quién puede escuchar además? Y además, en este momento, como digo, sin apoyo de ninguna clase. No solamente el evangelio no tiene apoyo de fuera, de los poderes públicos, de la cristiandad, de la cultura, no, tiene que ser contracultural, tiene que ser contraestatal, tiene que ser contra todo eso, por una parte. Pero por otra parte, tampoco aquellos apoyos que tenía interiores, que decía ayer, de que, bueno, es que este mundo pasa rápido, la vida es falaz, el pecado no da vida, esto es un valle de lágrimas. Pues mire usted, el pecado da vida, el mundo no es falaz, esto no es un valle de lágrimas, aquí se pasa genial. Entonces el pobre predicador, ¿con qué se queda? ¿Dónde apoyas usted? Ya no podemos señalar con el dedo, tú, pecador, conviértete que esta noche te vas a morir. Ya no podemos señalar eso. ¿Por qué? Pues porque nadie se lo cree. No se lo cree ni el predicador. Y no se lo creen bien, sencillamente porque, pues no, señor, a nosotros nos ha tocado el mejor momento de todos los momentos para predicar. Primero, porque el predicador tiene que ser súper humilde, infinitamente humilde, y solo confiar en la fuerza de la palabra. ¿Y quién puede ser el que predique? El que predique confiando solo en la fuerza de la palabra tiene que ser un hombre que confíe en el Espíritu Santo. Porque los únicos signos pueden venir de ahí. Los únicos signos de la palabra, los únicos signos que conviertan, tienen que venir de ahí, del poder del Espíritu Santo. O sea, hoy a lo desnudo. Hay que predicar una palabra a lo desnudo, sin caballos de ninguna clase. ¿Por qué? Pues porque solamente con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos puede ayudar a nosotros, sencillamente, con sus signos. Ya Santo Tomás dice que la predicación tiene que ir acompañada de signos, porque si no, ¿quién se cree el absurdo de la predicación? ¿Quién se cree el absurdo de la palabra? Y no solamente de la palabra, sino de las instituciones. ¿Quién se cree el absurdo de los benedictinos del aire? Mira que ahí en el nido de águila ese, como decía yo ayer, ¿qué pintarán toda la vida ahí? No tendrán otra cosa que hacer. ¿Quién se cree este absurdo? Pues a cielo abierto hay que predicar. Hay que predicar a la intemperie, hay que predicar pues cerrando los ojos y confiando que la palabra es la palabra. Por eso el cristianismo hoy, el que estamos viviendo en España por lo menos, es un cristianismo sin apoyos, es un cristianismo sin refugios, es un cristianismo que puede ser más limpio que nunca, que puede ser más cristiano que nunca, y esa es la puerta buena. Será minoritario, será lo que te dé la gana, pero en definitiva ya no lo apoya ni la cultura, ni lo apoya la gente, ni lo apoya la razón, ni lo apoya nadie. Por lo tanto, es un cristianismo que vive el absurdo de sí mismo, el absurdo de ser cristiano totalmente. No se puede apoyar en nada, nada más que, naturalmente, el que hoy es cristiano Como suele decirse, o como decía alguien, el cristianismo del siglo XXI o es un cristianismo místico de místicos o no será. Por esta razón. ¿Por qué? Porque el cristianismo del siglo XX, del siglo XXI, o es un cristianismo hecho, digamos, infundido seriamente por el espíritu en los corazones de la gente, y eso es la mística infusa, o es infundido directamente por el Espíritu Santo, es decir, el que sea cristiano tiene que tener una experiencia del Espíritu o no será. Porque si no tienes esa experiencia del Espíritu, ¿en qué te fías tú o en qué apoyas tú tu cristianismo? Si la cultura ya no te apoya, si el mundo ya no te apoya, si la razón no te apoya, si ninguna de estas cosas te apoya, entonces solamente tiene que ser el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ese sí te puede apoyar. Y te puede apoyar sencillamente porque el Espíritu Santo es real, el Espíritu Santo viene y te cambia la vida, el Espíritu Santo, pues, si mueve a la iglesia el Espíritu Santo, dentro de la iglesia hay un compartir único, se vive una vida nueva y hay montones de cosas que en este momento yo no voy a explicitar, pero que es muy real. Entonces tenemos que vivir un cristianismo así, porque este cristianismo y esta vida religiosa así, pues, nos ayuda realmente a la perseverancia en el ser cristiano, la perseverancia. Hoy no tenemos estos caballos que traen guerra, que traen persecuciones, que traen fieras del campo. Y cuando dice fieras del campo, uno se puede imaginar el Coliseo. ¿Cuántos cristianos murieron por las fieras del campo? ¿Cuántos cristianos murieron en el caballo último por los leones? ¿Murieron por esas cosas? Pues muchos cristianos. El absurdo de la vida, figuraos, el cristiano delante de las fieras. Un cristiano delante de las fieras es un cristiano solitario, es un cristiano no apoyado absolutamente por nadie, sino únicamente entregado a la voluntad de Dios. Y las fieras se lo comen. Y las fieras se lo comen y sigue creyendo. Y sigue creyendo. Y la fiera se ha tragado un creyente. Se ha tragado más un creyente que un... porque no se entera la fiera, pero si se enterara... bueno, a lo mejor se entera. Pero que se ha comido a un creyente, porque en esos hombres es más grande la fe que el cuerpo. Es más grande la fe que toda su carnalidad, porque tiene que ser muy poderosa la fe, sencillamente para dejarse comer. Y entonces, ¿cuáles son los caballos actuales? Es decir, ¿cuáles son los sellos actuales que tenemos que romper o que no nos están permitiendo leer el libro, entender el sentido de la historia, pero entender el sentido de la historia desde Jesucristo resucitado, desde el misterio pascual, porque no hay otro sentido de la historia que el para el Apocalipsis, y para mí no hay otro sentido de la historia nada más que la muerte y resurrección de Jesucristo. Y como dice San Pablo, al final de todo, el pleroma, es decir, Jesucristo recapitulará todas las cosas del cielo y de la tierra, toda la historia quedará recapitulada en el pleroma, en Jesucristo, en la humanidad de Jesucristo, no lo olvidemos, que es Jesucristo en cuanto hombre, el que, digamos, explica y da sentido último a toda la creación y a todo lo existente, a todo lo que existió y a todo lo que existirá, la humanidad de Jesucristo. Es tremendo pensar eso. O sea que, en definitiva, para entender el Apocalipsis, pero para entender el cristianismo, también tenemos que darnos cuenta de que es la humanidad de Jesucristo. En esta humanidad, reflejo de la gloria del Padre, impronta de su ser, en esta humanidad que es elevada de categoría tremenda y de rango, en esta humanidad, pues, sucede el pleroma, es decir, la plenitud de todas las cosas se dará en la humanidad de Jesucristo, y como decía antes, incluso en el cielo simplemente veremos a Dios a través de la santa humanidad de Jesucristo unido al Verbo de Dios sustancialmente y personalmente. Es una sola persona, por lo tanto esta humanidad es divina, pero humana también, y en este sentido, visto desde el lado de acá, nosotros tenemos que predicar sencillamente a la humanidad de Jesucristo, porque la humanidad de Jesucristo es humana como tú y yo, y todos los seres materiales del mundo, la evolución toda del cosmos enteros, pues tiene que ser recapitulada y pleromizada, digamos, plenificada en Jesucristo. ¿Cómo se puede entender esto? Pues miren ustedes, el Espíritu Santo nos lo irá diciendo poco a poco con el paso de la historia. Nos lo irá diciendo poco a poco y al final lo veremos y al final se cumplirá. Y es una palabra que debemos de creer. Pero ¿cuáles son los sellos que hoy día nos impiden? Pues yo no sé, muchos. Cada uno de vosotros sabrá o puede poner los sellos o sabe qué sellos tiene para no entender al libro, para no entender. ¿Qué sellos tiene que quitar Dios de ti? ¿Qué sellos tiene que quitar el Cordero en tu vida? Pues miren ustedes, yo no lo sé. Yo sé que hay muchos sellos que son muy comunes a todos nosotros. Yo al primer caballo, al caballo rojo, le pondría, por ejemplo, un sello, el sello del racionalismo. Porque eso del racionalismo es una cosa tremenda. ¿Cómo estamos todos nosotros infectados por el racionalismo y no nos damos cuenta? Pero por ese racionalismo hay muchísima menos obediencia hoy. Por ese racionalismo hemos perdido el sentido del misterio, porque todo lo tenemos que entender, porque todo lo discutimos, porque todo. Una vez subía yo, cuando estudiaba en Friburgo, con un compañero dominico, Tomás Camainda, subía desde la casa nuestra a la Universidad de Friburgo a escuchar una conferencia sobre la existencia de Dios. Y fue una conferencia que nos dio un señor y que a mí me gustó mucho. Y cuando bajábamos otra vez para el Albertinum, para el sitio de los dominicos, pues yo le pregunté al negrito, que era dominico también, le pregunté, ¿te gustó esta conferencia? Y me responde, dice, pues esta es una conferencia que en el Congo, él era del Congo, no hace ninguna falta que la pronuncie nadie. Digo, ¿y eso? Yo, racionalista europeo. Dice, pues porque en el Congo nadie duda de la existencia de Dios. Entonces, ¿para qué les van a dar una conferencia sobre la existencia de Dios? Digo, oh. Y entonces con el dedo, como San Vicente Ferrer, me dice, vosotros, los europeos, estáis envenenados desde hace 300 o 400 años. Y sois unos racionalistas que negáis a Dios. Y tenéis el corazón herido. Este es un gran caballo. Y no entendéis. Y no entendéis a Dios y no entendéis nada. Pero así con una fuerza, con un poder, con una profecía, que lo vengo contando desde... Y esto fue el año 61. Que lo vengo contando con una profecía, estáis envenenados, sí es cierto. Europa, desde el racionalismo, desde la ilustración, desde donde sea, estamos súper envenenados. Como decía Kant, si la religión está dentro de la razón, hay que entenderla. Si no se entiende, no está dentro de la razón. Pero claro, si la religión se entiende, ¿cómo vamos a entender a Dios? Matamos el misterio, matamos a Dios, matamos. Y hay muchos que quieren entender la religión, hasta los niños pequeñitos, tus sobrinos hoy. Pero es que no lo entiendo. Pero tú, mequetrefe, tienes que entender. Como no hay sentido del misterio, hasta el niñito pequeño riñe con su padre, pues no lo entiendo. Y si no lo entiendo, pues no lo entiendo. No hay un lío. ¿Y quién entiende el ayunar los viernes? Porque es una juerga las discusiones estas. Yo el otro día con tres señoras pues discutía de lo del viernes. Digo, mire usted, yo trato de guardar la abstinencia de los viernes porque tengo un problema con eso, que la mitad de los viernes cuando me doy cuenta, vaya, ya lo rompí, como estoy en un piso. Si estuviera en un convento bien guardadito por el cocinero, pues no habría problema. Pero como andamos por ahí, por la vida, pues ya lo rompí. Y entonces, pues vaya una tontería, decía una señora. Pues yo no sé por qué tienes cuidado de eso. Pues sí, es una bobada. Pero si eso, pues eso no es racional, tío mío, señora. Yo guardo los viernes, primero porque me da la gana, que es el mejor argumento teológico que he visto en esta vida. Me da la gana. Esa es mi teología más profunda. Voy a misa porque me da la gana. ¿Lo entiende usted? Sí, además, la Constitución me ampara. Y ayuno los viernes porque me ampara. O ayunar menos, pero es otro. La abstinencia, porque la Constitución me ampara y me da la gana. Y segundo, porque me gusta obedecer por obedecer a la Iglesia. ¿Tú lo entiendes? No. Claro, ese es tu problema. Pero a mí me encanta obedecer. Pero tú no ves que es absurda esa ley de sí. ¿Y no crees que deberían de cambiarla? Pues sí. Y entonces obedezco. Porque me encanta obedecer. Y el obedecer, que es absurdo, para mí no es absurdo. Porque entro en una dimensión de obediencia, algo superior a mí y a ti, me catrefa. ¿Por qué? Pues porque entras en una dimensión superior, entras en la dimensión del misterio, entras en la dimensión donde puedes entender algo. Claro que es irracional, o puede ser irracional, o yo no me meto, yo no estoy llamado en este momento a decir lo que tienen que hacer los cristianos el viernes, pero a mí me encanta. Yo soy muy irracional, os lo digo de verdad, y predico con una irracionalidad tremenda para fastidiar y para escandalizar. ¿Por qué? Pues porque la gente está súper segura desde su razón de montones de cosas, y es necesario escandalizar a la gente de hoy, como Jesucristo se pasó las grandes juergas de su vida escandalizando a los fariseos. Sacaba un burro en el sábado, comían el sábado, todo sucedía el sábado. ¿Para qué? Para poder decirles: vosotros. Le encantaba eso, le encantaba para que se dieran cuenta de que, pues bien, el caballo del racionalismo, es decir, el sello del racionalismo, nos impide a montones de nosotros aquí mismo en la vida religiosa. ¿Dónde está la obediencia muchas veces? Pues hay que racionalizarlo todo. No, mire usted, hay que racionalizarlo todo. Y racionalizarlo todo. Yo en 1997 terminé de párroco en una parroquia del centro de Madrid. 10 años de párroco en una de las parroquias, con un movimiento, con no sé qué, con una cantidad de dinero, con una cantidad de todo, todo lo que te dé la gana. Y de repente termino y el superior me dice: Amóstoles, al más allá. Me entró una angustia. A hacer una nueva parroquia. No solo yo, pero vamos. Una nueva parroquia con mis 62 años. Con mis 62 años. Y de repente, pues, mi racionalidad. Ahí no me tragué el sello porque Dios no quiso. Pero estuve a punto de tragármelo. Con mi racionalidad, ¿yo qué hago? No querían, vamos, es que. Pero lo tuve que orar, y lo tuve que orar mucho. Lo tuve que orar mucho, hasta ya, después de orarlo mucho, ya Jesucristo me dijo: bueno, hombre, mira, ¿sabes lo que te digo? Antes de que tú vayas a Móstoles, ya estoy yo allí esperándote. Vete tranquilo a Móstoles. Y me fui a Móstoles. Un año entero en un piso, sin decir una misa, nada más que en la sala de estar. Los tres compañeros, ¿por qué? Pues porque no nos venían los nombramientos. Y un curso entero sin venir los nombramientos. ¡Qué absurdo! Y además todo el mundo nos decía: ¿pero qué pintáis aquí? Nadie en Móstoles, de las 14 o 15 parroquias que hay, nos pidió ni siquiera una misa. Bueno, yo andaba predicando por ahí. Pero, ¡qué absurdo! Pero bueno, hay que obedecer. Y encima el problema económico, que eso no me meto porque no me da tiempo. Pero que fue gordísimo, además, 100.000 pesetas que nos costaba el piso de alquiler. Y bueno, ¿y qué ha pasado? Pues bueno, que ya llevo 9 años en Móstoles, y ahora me gustaría salir de Móstoles. Pero le doy gracias a Dios de haber obedecido, porque Móstoles a mí, esta década del 62 para acá, pues para mí ha sido importantísima. Hay una película que se llama La década prodigiosa, me parece. Pues yo también podía llamarla así, década prodigiosa, para mí, porque es una década en la que yo he tenido más salud que nunca, he tenido más fuerza que nunca, he tenido más sabiduría que nunca, he tenido más rollo que nunca. Y aquí me tenéis, el Leire. Leire. Y eso que tanto temía yo por estar tan lejos, me dura hora y cuarto en ir en metro o en autobús desde mi casa hasta, tengo cerca el metro y el autobús, hasta el centro de Madrid, hasta la antigua parroquia. Pues os podéis imaginar que yo no tengo nunca horas más aprovechables y aprovechadas que las del metro. El Tratado del Verbo Incarnato de Madrid me lo he leído yo entero en el metro desde Madrid. Y si no es, nadie me deja leer el Verbo Incarnato en latín, y además con la misma suma teológica que estudié desde joven. Porque el metro de Madrid es muy intelectual, sobre todo el metro de lejos. Allí todo el mundo, yo un día conté, la mitad de los que había en el vagón llevaban libros, y algunos bien gordos. Así que, ¿por qué no voy a llevar yo la suma teológica de Santo Tomás en latín? Pues, hasta en esto me he dado cuenta, digo, pero si es que la obediencia me ha hecho fecunda el viaje. Ya llevo mucho, ¿no? El otro caballo. ¿Cuál es el otro caballo? El otro caballo, el de la injusticia social también. El caballo negro, el de la injusticia social también. ¿Cuántos problemas hay ahí para entender a Dios? Cuando le dijeron a la Madre Teresa de Calcuta, ¿pero cómo puede usted creer en Dios y hacer esas cosas que está haciendo? ¿Cómo puede creer en Dios con la injusticia tremenda que hay en el mundo? Esto no puede ser verdadero, Dios no puede ser verdad, porque si no, no sería el mundo tan injusto, unos tanto y otros tan poco, y estos niños que se mueren de hambre y estos. Y Madre Teresa de Calcuta, sin meterse en grandes teologías, con que esto dice, mire usted, no hable de Dios ni eche la culpa a Dios. En esta tierra hay suficientes bienes para todos y suficiente dinero para todos. El problema es usted y yo, que no nos queremos, que no lo repartimos bien, que no está bien repartida la riqueza de este mundo, porque Dios nos ha proveído a todos suficientemente. La injusticia social, ¿qué tiene que ver esto con nosotros los? Pues algo tendrá que ver con nuestra pobreza también. Somos pobres. Yo en este momento no soy un hombre que creo que no seamos pobres, porque la pobreza del consumismo y del materialismo, que también nos entra ahí, está, y puede ser un sello que no te deje comprender. Pero el sello mayor que tenemos en cuestión de pobreza, que no nos deja comprender el misterio profundo de la gratuidad de Jesucristo, el sello es que no somos pobres de espíritu. Esto es más gordo. Es decir, que seguimos por una tradición ahí muy larga en nosotros, pues, confiando en las obras, confiando en nuestro hacer y nuestro quehacer y nuestras cosas, y ahí sí que, pero más adelante hablaremos de esto, ahí sí que nosotros no acabamos de entender el misterio profundo de la gratuidad de Jesucristo, para que nuestra vida no solamente no sea absurda, sino sea una vida alegre y podamos cantar el cántico de los redimidos, como nos dirá después el Apocalipsis más tarde. No estamos del todo redimidos. No estamos del todo redimidos, y no estamos del todo redimidos porque nuestras obras todavía suplantan a la obra del Espíritu Santo. Nos falta pobreza de espíritu más que nada. No es un problema para nosotros quizá de consumismo o de que caigamos, aunque evidentemente todos estamos como muy influenciados por esto. Y el otro caballo, y el último caballo, ya termino porque yo no me quiero alargar. El otro caballo, pues es el caballo cloro, es el caballo amarillo, es el caballo. Es el caballo. Es un caballo que tiene algo que ver con la instalación. Es un caballo, es un sello que tiene algo que ver con la instalación, o por lo menos nosotros, del caballo primero la soberbia que tenemos. Y el racionalismo crea persecuciones, crea guerras, y por lo tanto se cumple lo del caballo. Es evidente. El racionalismo que hay hoy día en España y la Ilustración, una de las mejores avenidas de Madrid, la han puesto la Avenida de la Ilustración. Yo, el día que la pusieron, que fue hace unos años, no hace muchos, hace 10 o 15 años, pusieron a esa gran avenida, la Avenida de la Ilustración, digo, estos no tenía otra cosa que hacer, hombre. Precisamente la Avenida de la Ilustración, como que la Ilustración hubiera sido una cosa. Yo entonces ya estaba predicando muy apocalípticamente y entonces no me gustaban a mí las ilustraciones y esas cosas, esos racionalismos, ese culto a la diosa razón y a la racionalidad es un sello que verdaderamente no nos deja abrir el libro y entrar en el misterio profundo del Apocalipsis. Finalmente, como digo, este último caballo tiene mucho que ver con la instalación y somos muy instalados. Somos muy instalados. Instalados sobre todo, pues, la novedad, lo nuevo, cuánto nos cuesta. Nos aferramos tanto al moho, a lo pasado, a lo viejo, a lo que nos da seguridad. Las seguridades, somos tan seguros y necesitamos tanta seguridad que muchas veces es un sello que no somos capaces de quitar en el libro. Es un sello. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, bueno, pues ese sello hay que romperle también. Es un sello que hay que romperlo porque si no rompemos ese sello, si no nos lo rompe Jesucristo, el Espíritu Santo, si no nos rompe el sello de la instalación, nos puede suceder aquello que dice San Pablo. El precepto me mató. ¿Y qué quiere decir que el precepto me mató? Miren ustedes que el precepto mata, las constituciones matan, estas cosas pueden matar. ¿Por qué? Porque pueden ser un sello tremendo para no entrar en el misterio de Dios. ¿Por qué? Pues lo explico, porque a nosotros no nos salvan las constituciones, a nosotros nos salva gratuitamente Jesucristo. Y las constituciones y las reglas de San Benito, y lo dice bien claro, son cauces para vivir la gracia recibida, para vivir la salvación recibida. No son cauces o no son en sí algo que nos pueda salvar, porque ya se ha quedado claro esta mañana que la gracia no, que la ley no nos salva. La ley nos puede matar si nos descuidamos. Si alguien cree que se puede salvar, pues entonces Santo Domingo de Guzmán, y termino con esto, lo tiene muy bonito esto. No sé si os lo he contado ya, bueno, pues si lo he contado, pues por segunda vez. Santo Domingo de Guzmán, pues, dio unas constituciones a los frailes. Y entonces era un predicador de la gracia. De hecho, uno de los títulos de Santo Domingo que tenemos nosotros los dominicos es Predicator Gratiae, un predicador de la gracia, de tomo y lomo. Y entonces le decía a los frailes: espero que ninguno de vosotros piense que estas constituciones que yo le he dado le obliguen a pecado o le obliguen bajo pecado. Porque si alguno lo piensa, yo iré por los conventos con mi navaja rompiendo todos los códices donde están las constituciones. Esto dice Santo Domingo. ¿Y cómo se entiende esto? Pues se entiende. Santo Domingo tenía la idea clara de que estamos salvados por Jesucristo. Y de que eso, por encima de todo, siempre tiene que ser el elemento vivo en el cual se alimente toda nuestra piedad. Estamos salvados, ya estamos salvados. Ya hablaremos de eso. Por Jesucristo, por la gracia de Dios. Y somos religiosos por la gracia de Dios, no por la gracia de ninguna otra cosa. Entonces, una vez que estamos completamente convencidos y adoramos al Señor y cantamos el cántico del Cordero porque estamos salvados por la gracia, es decir, gratuitamente por Jesucristo, entonces para vivir en comunidad necesitamos normas. Es evidente. Necesitamos constituciones. Necesitamos cosas, pero para encauzar la vida en la gracia. No para crear la gracia, no para crear la salvación. No para crear. Y entonces, como los religiosos muchas veces en la instalación vamos decayendo, en la instalación vamos decayendo el primitivo fervor de Jesucristo resucitado, que nos ha salvado y que nos salva, y entonces nos vamos aferrando poco a poco a las seguridades. ¿Cuál es la seguridad? Es que inmediatamente viene, deviene inmediatamente. Si cumplo las constituciones, me salvo. Y sucede lo que nos acaba de decir el Papa el otro día, que las constituciones, los compromisos y montones de cosas toman en nuestra vida el lugar de la fe. Nos quedamos sin fe y nos quedamos con compromisos y constituciones. Pero los compromisos y las constituciones se vacían. Porque al quedarnos sin Jesucristo se quedan vacías. Se quedan vacías. Por eso el problema de la instalación es un problema, y no me refiero ahora tanto a una instalación económica como a otro tipo de instalación que vosotros me entendéis también. El precepto nos puede matar. Puede ser un sello difícil de quitar para entender el misterio de Dios. Y tenemos que dar vueltas a este, arrancar este sello, dejar que el Espíritu Santo arranque este sello para que nosotros siempre, para poder leer el libro, tengamos claro que hemos sido queridos, amados y salvados gratuitamente por la sangre de Jesucristo antes de nada. Y de ahí brotará todo. Las constituciones, la alabanza, todo tiene que brotar de ahí. Y entonces entraremos en el meollo de este libro sagrado que se llama Apocalipsis.